a 3 de enero y llevamos ya 3 días de este 2024, un año en el que se prevé que los ciudadanos sigamos asistiendo al encarecimiento de muchos productos que compramos a menudo o a diario. ¿Qué podemos decir de lo que llevamos ya pagando, ¿no? Hace tiempo, por ejemplo, por un litro de aceite? El crecimiento desbocado de la inflación sigue pasando factura a muchas familias y en los últimos años muchas de ellas no tienen que esperar a la cuesta de enero, ¿no? Porque esa cuesta se mantiene empinada durante todo el año. En Vitoria no va a haber incrementos en impuestos, en tasas y precios públicos, van a permanecer congelados. En la movilidad sí hay cambios. Habrá subidas en el precio de los peajes de la AP1 y de la AP68. Más barato saldrá, en cambio, viajar en transporte público. El Ayuntamiento de Gasteiz va a girar, atención, este mes de enero, el recibo de las instalaciones deportivas municipales. También los pagos para aparcar en zona OTA para residentes y comerciantes va a subir. Son los dos primeros desembolsos que vamos a hacer los ciudadanos, aunque, como decíamos, los precios se mantienen. Continúan las bonificaciones en el transporte público. Hoy, en este Café de las 10, nos preguntamos si existe la cuesta de enero o es un mito. Hasta junio va a continuar la rebaja del IVA a los alimentos básicos, pero no nos hagamos demasiadas ilusiones, porque también Alejandra Aguiluz Egunón.
¿Qué tal, Arratxe Egunón?
Va a tocar pagar más por algunas cosas.
Sí, enseguida nos van a contar qué va a pasar con la luz, con el gas y otras cuestiones. Ya sabemos que los sueldos van a recuperar su poder adquisitivo y que las pensiones contributivas se van a revalorizar un 3,8% según ha anunciado el gobierno. Hay cosas que por suerte no suben o se mantienen. El 50% de descuento, como decías, en el transporte público va a seguir. Un alivio para quienes lo tienen que utilizar a diario.
Pedro Gorospe, ¿cómo estás? Feliz año, Urteberrión.
Urteberrión.
A ver, esto de la cuesta de enero, no sé si es como una especie de déjà vu.
Sí, o sea, sí, en cierta manera sí. Todos los años
que son más duras las cuestas de enero.
Claro, está especialmente, ¿no? Yo creo que lo de la cuesta de enero tiene un componente psicológico. Es decir, después de los derroches de la Navidad, derroches entre comillas, ¿no? Porque depende un poco de cómo vaya el patio en cada vecindario. Pero después de esos derroches, después de esas reuniones de tanta gente, en la que comemos un poco de todo, y después de los gastos en regalos y demás, llega enero y es como la vuelta a la rutina, ¿no? Claro, encima cada vez más, y sobre todo este último año, estos dos últimos años, la gente está tirando mucho de créditos al consumo para cumplir parte de sus sueños, ¿no? Los créditos al consumo son carísimos y en enero efectivamente vuelves un poco a la realidad. Yo creo que tiene por una parte un componente psicológico y por otra parte un componente real, que este año se va a notar muchísimo porque, en fin, la subida de los precios al consumo sigue siendo una pesadilla, y aunque es cierto que haya medidas del gobierno, el escudo social, por ejemplo, que pueden atenuar un poco esto, no es ya solo algo psicológico, es algo real que los bolsillos van a sufrir.
Ahora vamos a hablar de todo esto, Pedro. Hablabas de esos créditos al consumo, esos anuncios que nos venden, que nos dan el dinero en horas, ¿no? Y que es todo muy fácil. Luego hay unos intereses altísimos, brutales, y unas trampas terroríficas, sí, en muchos casos, que hacen que haya personas que se vean en una espiral, ¿no?, sin salida. Pero cuando ves, por ejemplo, Pedro, como consumidor o como periodista o como observador de la realidad, que, no sé, cosas de primera necesidad que todos los días tenemos que comprar siguen por las nubes, ¿qué piensas? Porque el comentario está en la calle, ¿no? Hay muchas personas que no entienden por qué esto no cambia de una vez por todas.
Es que solo, yo creo que
o
solo
que no
es,
entienden las subidas.
No, no, claro, también. Claro. Es que yo creo que solo es comprensible desde ese punto, desde esa, o sea, entendiéndolo o interpretándolo como una economía capitalista, ¿no? Es decir, demanda y oferta. Claro, en ese juego a veces la oferta y la demanda fluyen de manera natural, ¿no? Y las subidas son, pues, mínimamente razonables. Es decir, el coste de la vida sube, los salarios suben, todo sube. Pero cuando empieza a ser en parte artificial y empieza a haber componentes como la guerra de no sé dónde, que está afectando, pues, por ejemplo, el tema de la energía o el tráfico de los barcos, que puede empezar a afectar a otros consumos, a otros artículos de consumo, y luego a eso le sumas los especuladores. O sea, no nos olvidemos que en el tema de la energía a Iberdrola le han multado por vaciar pantanos, porque la energía eléctrica es muy barata, la energía del salto de agua, y vaciar pantanos para que entraran otro tipo de energías más caras y poder elevar los precios. Ojo, hay
se
multas
ha pasado
que ya
toda
tienen.
La vida. Claro. Recordemos el extraper, luego gente que se hizo millonaria, ¿no?
Claro,
mientras
exacto,
otros pasaban hambre hace
exacto.
años.
Y luego, claro, hay que ser consciente de que eso está sucediendo, todo eso está sucediendo. Vivimos en un mundo en el que un estornudo en Japón, en fin, bueno, Japón igual no es el mejor ejemplo, pero un estornudo en cualquier otro sitio se nota aquí, en China se nota aquí. Vivimos en una economía global en la que cualquier desajuste provoca subidas, nunca bajadas o muy pocas veces bajadas. Y eso, claro, ¿quién lo acaba pagando? Pues lo acaba pagando el usuario.
El que peor está.
Vamos a hacer ese trabajo pedagógico de ver qué sube, qué baja y por qué. Lo vamos a hacer con Kepa Loizaga, que es asesor jurídico de OCU Euskadi. Bueno, Kepa, ¿cómo estás?
Bueno,
feliz año, efectivamente. Bueno, ¿cuáles son esas subidas de precios que más va a notar el consumidor, el ciudadano, en su bolsillo?
Pues mira, yo creo que los alimentos de momento van a seguir siendo el talón de Aquiles. El año pasado el ascenso de los alimentos fue brutal, con meses con subidas interanuales superiores al 10%. A ver si es... Bueno, de momento, por lo menos, nos han asegurado que la primera mitad del año se van a mantener esos IVAs bajos, pues en el 0% esos productos básicos que todos tenemos que tener en la nevera, pues que es la leche, son los huevos, es el pan, luego a un 5% se van a mantener durante estos 6 meses las pastas y tal, pero sí vemos un problema con las carnes y pescados, que básicamente se mantienen un 10%, ¿no? Entendemos que son alimentos que son nutricionalmente muy, muy necesarios en nuestra dieta, y que evidentemente pues tengamos que pagar un 10%, como cuando podría no pagarse un IVA por ellos, pues ayudaría a su consumo, ¿no? La alimentación va a estar un poquitín ahí. Habéis hablado de estos escudos sociales. Es una cosa, entre comillas, bueno, estamos prorrogando, lógicamente, la mayoría de las cosas que hasta 31 diciembre estaban vigentes, pero ya con la luz y el gas, pues evidentemente ya nos han avisado que esto va a cambiar, el gas va a subir al tipo normal del 21% después de pasar el invierno. Es todo un detalle, sobre todo pues para el tema de las calefacciones, para el calor que podemos tener en casa, pero eso va a llevar una subida. Sí es cierto que el IVA va a subir hasta el 10% todo el año, pero bueno, si lógicamente si se suben pequeños impuestos de la producción de electricidad, pero básicamente pueden suponer una subida de unos 2 euros por casa, ¿no? Y básicamente pues los teléfonos, nunca hablamos, o sea, estabais hablando de bueno, Movistar ya es casi como el primer anuncio del año, básicamente,
sí,
y sube Movistar, va Vodafone, y es decir, y al final son pequeñas subiditas. Venga, vale, pues tengo 3 móviles en casa. Y un poquito de la telefonía. Los alimentos siguen disparados. Venga, pues son 2 euros o 3 más.
Que vistas individualmente no son tantas subidas, pero en el conjunto de todas las subidas, si luz, gas, telefonía, sí, alimentación, pues es un buen pico.
Vale, pues que me suban el peaje pues para ir de Bilbao a Gasteiz. Pues bueno, dices, bueno, si el que va todos los días lo va a notar. Si vas esporádicamente, dices, bueno, pues ha subido un poquitín, pero fíjate con los peajes. Claro, se supone que iban a subir solo un 4%, pero claro, Europa te ha obligado a lo que condonaste o subvenciones el año pasado a cargarlo ahora, con lo cual muchas veces también, pues hombre, esas subvenciones pues habría que valorarlos. También, bueno, las tasas aeroportuarias para todo el mundo que pueda viajar pues van a subir, pero yo creo que los carburantes, que en principio se supone que tampoco van a subir mucho, que el tema del barril pues está bastante tranquilito, ha ido bajando, pues bueno, pues en los carburantes, la electricidad y los alimentos son nuestro talón de Aquiles. Y luego hay una cosa, bueno, hemos bajado, se supone, un 3,1 de IPC, pero la otra inflación, la que también hay que valorar, esta está por encima, es decir, que si quitamos el IPC, bueno, la subida de los carburantes y alimentos frescos, vemos que la otra inflación básicamente está todavía en un 3,8, está muy alta. Uh-huh. Y eso denota que no solo suben alimentos y carburantes, sino que sube todo lo de alrededor.
Que Pato, tienes una radiografía no solamente de este 2024, sino de muchos años atrás. En los últimos tiempos la electricidad nos está dando mucha guerra. Hay personas, y hablamos del gas también, ¿no? Hay personas que no es que no puedan pagar una factura, es que definitivamente no pueden ni encender la calefacción, ¿no? Esto está pasando y no nos tenemos que ir muy lejos, en nuestro propio entorno cercano.
Sí, pero muchas veces también lo que tenemos que hacer es que, bueno, he hecho mucha parte de culpa a las eléctricas. Hay unos bonos sociales para ciertos colectivos vulnerables, sí, que podrían utilizarlos, que podrían pedirlos, ¿no? Lo que pasa es que la tramitación a veces es farragosa, demasiada documentación, y para cuando lo vas a pedir, pues con perdón, se te ha pasado el invierno, pero te ha pasado el invierno sin calefacción. Uh-huh. Entonces, yo estas medidas, siempre y cuando los primeros que van dirigidas son esos colectivos más vulnerables, como has dicho tú, pues evidentemente, pues adelante, pero que sean fáciles de obtenerlas, porque si al final en lo farragoso, en rellene esto, traiga esto, aporte y todo esto, pues la gente al final se desmotiva y no tiene acceso a ese tipo de bonos sociales que son muy muy interesantes.
Y estamos hablando de subidas, no sé si podría decir contenidas gracias a las subvenciones de precios, porque, en fin, al final los movimientos políticos también generan más dudas. Hoy, por ejemplo, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, decía o advertía que todas estas medidas de ayuda, como la gratuidad del transporte público para ciertos sectores, la prolongación de las rebajas del IVA, los alimentos frescos que ya hemos hablado aquí, la subida del salario mínimo o la subida de las pensiones, ojo, que pueden elevar sustancialmente el gasto público y eso tampoco es demasiado conveniente, ¿no? O sea que, por cierto, un Pablo Hernández de Cos fue uno de los últimos nombramientos del gobierno de Mariano Rajoy.
Uh-huh. Sí, así, por casualidad, ¿no? Dices.
Por casualidad, no sé.
Sí, pero es que al final, quiero decir, estamos desvistiendo un santo para vestir a otro.
Claro.
Ha habido que tomar medidas urgentes, pero Europa también dice, oye, la electricidad, chavales, volver a ponerla a su sitio, los IVAs, ¿vale? Os hemos dado un margen por unas cuestiones, oye, pues de las crisis temporales, pero volver a aterrizar en los impuestos que teníamos antes, o sea, poquito a poco o como queráis, pero ir pensando que tenéis que volver a la antigua situación impositiva.
Bueno, hemos hablado de todo lo que sube, ya has apuntado la subida de la luz, del gas, de la telefonía, los carburantes, que es lo único que está bajando en los últimos meses, pero también nos preocupan las materias primas. Lo digo porque la semana pasada supimos, ¿no?, que todo lo que está pasando en el Mar Rojo también está afectando al caucho y, por ejemplo, Michelin va a verse afectada. También tenemos que estar pendientes a cómo los conflictos internacionales pueden afectar a temas muy locales.
Estamos en un mundo muy globalizado, como habéis puesto el ejemplo, como alguien estornude fuerte en China, pues lo vamos a notar. O como otro carguero se cruza ahí en el Mar Rojo o cualquier cosa, pues tú pon al comercio mundial, que el 10-15% pasa por Suez, a dar la vuelta a todo África. El coste de carburante, el coste de los seguros, de tener el barco que durante 15 días tiene la carga más dando vueltas por ahí por toda África. Ajá. Al final, todo eso lo pagamos los consumidores finales.
Claro, que para en el 656787180 hay una persona que nos dice, habéis hablado de los bonos sociales, ¿cómo me puedo enterar de todo esto? ¿A dónde tengo que ir?
Las eléctricas, cada uno, bonos sociales del gas y de la luz, que pregunten su eléctrica, la documentación que tienen que tener, incluso en las facturas muchas veces sí te viene esa información. Deberían publicitarla las propias empresas, pero si no, por las páginas web también sabes cómo conseguir toda esa información de los bonos sociales. O si no, también la otra opción es cambiarse pues al TUR, ahora en tema del gas, pues cambiarnos al TUR, que evidentemente es mucho más barato que el mercado libre del gas. A ver, son pequeñas apaños, pero sabes que durante 3 meses te hacen un precio fijo bastante más barato que en el mercado libre y que te puede ayudar, bueno, pues a tener calefacción más barata en estos meses de invierno.
Bueno, pues hemos repasado lo que sube, también todas esas medidas que están dentro del escudo social, muchas prorrogadas de las que se tomaron como consecuencia de la guerra, no solamente de Ucrania, también de Israel, que ha aumentado los costes en muchos ámbitos. Se tomaron esas decisiones que algunas de ellas se van a prorrogar. Kepa Loizaga, asesor jurídico de OCU Euskadi, gracias, un abrazo.
Que tengas buen año, gracias.
Vamos a fijarnos en otro parámetro que también puede subir o puede bajar. Veremos cómo se va a comportar en este 2024. Es el mercado del alquiler y de la compraventa de vivienda, porque según el portal de internet idealista.com, el precio de la vivienda usada en España ha subido un 8,1% durante el pasado año. El precio ahora mismo por metro cuadrado se sitúa en los 2.042 euros y por capitales de provincia ninguna ha visto reducir el precio de la vivienda, ojo, en los últimos 12 meses.
Sí, en el índice de Idealista, que es un portal, ¿eh? Hay muchos más indicadores que se pueden tener en cuenta, pero este es un reciente que hemos conocido y, por cierto, uno muy utilizado, ¿no?, por muchas personas que buscan piso. Soria encabeza la subida de precio tras incrementarse un 23,9% en el último año. Le siguen Santa Cruz de Tenerife y Huesca, y con subidas más atenuadas están Madrid o San Sebastián, quizá porque ya están tan altas, ¿no?, que no se puede subir mucho
por
más.
Por las nubes.
Y las menores subidas se han producido, atención, según estos datos, en Zamora, Tarragona, Vitoria y Córdoba. Vamos a ver si esto nos lo va a corroborar nuestro siguiente invitado o nos lo va a desmentir, ¿no?
Que es Mario Cantón, es arquitecto técnico, responsable de Pisos y Más. ¿Cómo estás, Mario? Buenos días, feliz año.
Hola, muy buenos días, feliz
a ver,
año.
Saca la bola de cristal para 2024. ¿Se prevé que suba la vivienda, se modere o baje?
Pues bueno, en principio lo que sí que se prevé es una bajada del Euribor ligera, por lo menos que se mantenga o que baje. Eso lo que va a hacer es que se mueva el mercado inmobiliario, que haya más ventas. Había por parte de los posibles compradores cierto miedo a que este Euribor siguiera subiendo, a que fuera más complicado conseguir una hipoteca. Y bueno, pues ahora con este estancamiento del Euribor, lo que conseguimos es que se reactive otra vez de nuevo el mercado inmobiliario. Subidas de las viviendas, pues eso nadie lo sabe. No tenemos una, como tú decías, una bola mágica que nos indique qué va a hacer el mercado inmobiliario. Lo que sí que tengo muy claro es que, aunque Idealista es un indicador más o menos fiable, los precios que vemos en Idealista muchas veces no son reales, no son los precios por los que finalmente se lleva
son
a cabo
más
la
elevados,
de,
entiendo.
De la vivienda.
Son más
sí,
elevados, Mario.
Se pone un precio un poquito más elevado para que haya cierto margen de maniobra, cierto margen a la hora de negociar el precio. Entonces, son hay que tenerlos ahí, esos índices hay que tenerlos ahí, pero no son reales 100%.
Hola, Mario. Se supone, o está prevista, que la primera reunión del año del Banco Central Europeo sea el 25, este próximo 25. Y se supone también que seguirá bajando la senda del precio del dinero y, por lo tanto, el Euribor acompañe esa maniobra. ¿Cuál sería un precio razonable del dinero, del Euribor, para que los créditos se reactivaran? Estaríamos hablando de un 2%, de un 2,5%, porque todavía están en el 3 y pico, 3,6, ¿no? 3,7.
3,6, eso es. Sí, si se quedaran en un 2,5 sería perfecto para poder seguir con las compraventas. Y sobre todo porque el que tiene una hipoteca, lo que se ve, lo que nota es esa reducción en el precio final de la cuota, ¿no? De la cuota mensual que le toca pagar.
Mario, entonces, perdona.
2,5, un 2 sería maravilloso. Bien.
Esto es economía a gran escala, pero habrá personas que nos escuchen y digan, pues yo miro pisos y no me atrevo porque está todo carísimo.
Carísimo.
Quiero alquilar un piso porque tengo que venir a estudiar a Vitoria aquí a la universidad y no encuentro mercado de alquiler. Bueno, por poner dos ejemplos, ¿no? Mario, ¿cómo se ha comportado este año que acaba de terminar el mercado en nuestro territorio, hablando de compraventa y de alquileres?
La compraventa ha subido, no sé si un 1,8% que indica Idealista o un 1,4, pero 1,8, perdón. Que indica Idealista, sí que hemos notado que las viviendas no bajan de precio. O sea, no sé si suben, si se mantienen, lo que no hacen en ningún caso es bajar de precio. La gente sigue utilizando la vivienda como un valor refugio, sigue invirtiendo en vivienda. Nos estamos dando cuenta también, sobre todo nosotros, las ventas, el mayor número de ventas que hemos hecho han sido sin hipoteca. Ha sido de gente que tenía ahorros y que ha hecho, como valor refugio, dada la inflación, se ha invertido en vivienda y luego la ha puesto en el mercado del alquiler. Nosotros trabajamos con mucho inversor y es la figura más representativa este año. Esa persona que no compra para vivir, sino que compra para invertir.
Y teniendo en cuenta...
El alquiler, sí. Solamente hay que mirar en portales como Idealista o como otros similares.
Que no hay.
El precio del alquiler es vergonzoso. Es excesivamente alto. No sabemos, nunca entendemos por qué en Vitoria, igual por la falta de oferta. Si nos fijamos en portales inmobiliarios, puede que haya sobre la mesa 100, 110 viviendas en alquiler. El estudiante que viene aquí tiene que compartir piso, alquilar una habitación en un piso compartido. Es la única forma de poder acceder a una vivienda, si no sería impagable, sería imposible.
Ahí a mí me llamó muchísimo la atención un par de amigos que han puesto en varios portales pisos en alquiler y tener que quitarlos un 40, 50, 60 minutos después por la avalancha de llamadas.
Si no hay.
Sí.
Decíamos, Mario, que teniendo en cuenta el precio de la vivienda ahora mismo, teniendo en cuenta el precio al que hay que pagar por el dinero que nos tienen que dar los bancos, no sé si es un buen momento para comprar.
Si tienes parte del dinero, es muy buen momento para comprar.
¿Parte cuánto es?
¿El 20% o más del 20% que nos exige el banco?
Bueno, es que si no tienes el 20%, la hipoteca no te la van a dar. Entonces, siempre por encima de ese 20%, tener por lo menos la mitad del capital disponible para poder pedir una hipoteca más pequeña y hacer frente a esa...
¿Pero hablas de invertir, Mario, o de vivir?
Siempre hablo de invertir. Para vivir, yo no sé si soy la mejor persona.
Tú vives de alquiler. De hecho, es que lo has dicho siempre.
Yo vivo de alquiler.
En Vitoria estamos hablando.
Yo
vivo
de alquiler.
En otros lugares a lo mejor, ¿no? Pero es que siguen estando, un piso o tres habitaciones, Mario. Ahora que es cierto que, bueno, pues ahí con la pandemia nos ha cambiado probablemente la mentalidad, queremos que haya más luz o un espacio, aunque por pequeño que sea, exterior, una terracita, en una zona, bueno, tampoco vamos a decir en las millas de hora de una ciudad como Vitoria, pero una zona así medianamente agradable, ¿en cuánto nos estamos poniendo de hipoteca, de piso, de precio?
De hipoteca, depende.
De precio, sí.
De lo que tengamos ahorrado.
De precio, ¿no? De hipoteca, sí.
De precio.
Estaba pensando en la hipoteca imposible de pagar,
barrios,
¿eh?
Pues eso. En los barrios limítrofes, como puede ser Lacua, como puede ser... Lacua tendríamos a partir de 230, 240, 245, de ahí hasta 280 más o menos, ya una vivienda bien, con garaje, con acceso directo y con sus tres habitaciones, dos cuartos de baño, salón y cocina. Esos son los precios más o menos que nos estamos moviendo en un barrio como Lacua. Luego, si nos vamos a Judimendi, es una zona que a mí me gusta especialmente porque está muy cercana al centro. Son viviendas que ya la mayoría tienen ascensor y tienen estructura de hormigón. Ahí podríamos encontrar cositas a partir de 180, 190, 200 en esos precios, que sería la zona más cercana al centro y que mejor precio obtendríamos. Son viviendas ya que tienen unos 50, 60 años, pero que ya tienen estructura de hormigón.
Y en cuanto a la construcción,
el centro está prohibitivo.
Ya, el centro está muy prohibitivo.
Uy, ya.
Y estas zonas de por aquí donde estamos nosotros también, ¿verdad, Mario? La zona esta de expansión del sur de la ciudad. ¿Se está construyendo en los alrededores o en la propia ciudad? ¿Se sigue construyendo?
Sí, se está construyendo bastante, bastante en Zabalgana. Toda la zona esta de Avenida Zabalgana del final. Ahí hay ahora mismo unas 5 promociones que están en marcha. Hay otra promoción también en Zabalgana de VPO. Se está también se sigue construyendo al sur de la ciudad, en la zona de Olarizu. O sea que sí, seguimos haciendo obra nueva y seguimos apostando por obra nueva. Otra zona de expansión con una densidad menor de construcciones es la zona de Ali, donde se están construyendo viviendas unifamiliares, pareadas, viviendas también muy cerquita de la ciudad y para vivir de una forma diferente.
Oye, Mario, has hablado del alquiler, dices, no se entiende todavía cómo pueden estar esos precios tan altos, puede ser porque la oferta ahora mismo es muy pequeña. Todo esto de las zonas tensionadas, que es algo que ha promovido el gobierno español a través de la ley de vivienda, y que ahora sabemos cuáles son los criterios a aplicar para que una ciudad sea declarada o pida ser declarada zona tensionada, en el caso de Araba estaría Vitoria-Gasteiz y también Alegría-Dulanchi, ¿esto puede hacer que baje los precios o no sois optimista respecto a este tipo de intervenciones del Estado en el precio del mercado?
Yo no soy partidario de la ley en su totalidad.
Pero el mercado estamos viendo que solo nos está regulando, Mario. Si el mercado solo no se regula...
No le puedes decir, pero es que a un propietario tú no le puedes decir en cuánto tiene que alquilar su vivienda. Si es su vivienda, si quiere la alquila y si quiere no la alquila. Y él decide el precio en que la alquila, y si la puede alquilar en un precio más alto, la va a alquilar en un precio más alto. Quiero decir, tú si vendes un coche de segunda mano y lo puedes vender por un precio más alto, vas a intentar venderlo por un precio más alto. Bueno, entonces, ¿cómo va a regular el gobierno el precio en el que tú alquilas una vivienda?
Todavía hay personas, ¿no, Pedro? Yo creo que estás pensando en alguno de esos amigos que tienes que probablemente ponen un precio más ajustado a lo que consideran debería ser. Pero claro, no todo el mundo lo hace, ¿no? Obviamente.
No. Y luego que había medidas que prometían, pues, por ejemplo, las multas o las tasas extras a las viviendas vacías, pero eso no se está aplicando de ninguna de las maneras, ni siquiera a las viviendas de la banca, ¿no?
¿Vale? No se está aplicando en ningún caso.
No.
Bueno, pues vamos a ver cómo se comporta.
Como la nueva ley de vivienda, que tampoco se está aplicando en absoluto.
Ese canon de viviendas vacías, ¿no? Todavía no tenemos ni un censo de cuáles son las que están en Vitoria-Gasteiz. En fin, Mario Cantón es arquitecto técnico, responsable de pisos y más, y ha intentado sacar la bola de cristal y vaticinar algunas cosas de 2024. Gracias, Mario, un abrazo.
Volveremos a hablar, seguro. Gracias.
Dios te oiga con el 2%.
Feliz año.
Ojalá.
Agur. Pues sí, porque... pagar, claro, nos hemos acostumbrado a euríbores tan bajos y a intereses bajos que, claro, quizás eso no es lo normal, ¿eh? Pero
no,
bueno,
tampoco.
Vamos a comprobar ahora en unos minutos también con un economista. Pero, Grospe, gracias.
Gracias.
Agur.
Agur.